Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Vaya nuestra ternura, nuestro abrazo, nuestro compromiso con ustedes, queridas auditoras, con ustedes, queridos auditores, en este programa de Derechos Humanos, Palestina por Siempre. Semana a semana, junto a la querida Camila González, en la puesta en el aire, hoy día en teletrabajo, nos dedicamos a conversar acerca de una de las mayores injusticias que ocurre en el mundo moderno, la ocupación ilegal de Palestina, con todo lo que conlleva. Hoy día yo pienso que los chilenos y las chilenas hemos sentido lo que es estar como aprisionado, el confinamiento. Bueno, eso multiplíquenlo por mil, en lo que significa la realidad de Palestina, si yo pudiese graficarlo de alguna forma. Vivir en una cárcel que es tu propia casa, eso es lo que ocurre a diario. Ser, por ejemplo, ciudadano palestino de Israel, de los que no pudieron sacar en 1948, y ser de segunda categoría, no tener los mismos derechos que tienen los ciudadanos israelíes, cosas por el estilo. Ocupar Palestina y construir carreteras especiales con toda la tecnología disponible para los colonos israelíes que ocupan ilegalmente el territorio palestino y dejar carreteras en muy malas condiciones para los habitantes de Palestina. Esa es una realidad muy sencilla. El tema del agua es una necesidad constante en Palestina. Escasea el agua potable. Sin embargo, a los colonos israelíes que viven en territorio palestino, ahí tienen para regalar agua. Entonces, uno no entiende. Son muchas cosas que nosotros semana a semana, en este espacio Palestina por Siempre, tratamos de explicarles a ustedes en una hora, en el 102.5 de la frecuencia modulada Espacios de Derechos Humanos. Vamos precisamente a Palestina. Inmediatamente, las novedades de las últimas semanas, de la última semana, con nuestro corresponsal, el cientista político Javier Abuey.
Hola, ¿cómo están? Saludos desde Ramallah, aproximadamente 12 kilómetros al norte de Jerusalén ocupada. Una semana bastante interesante y en todos los aspectos. Por lo menos la temperatura bajó bastante. La semana anterior teníamos temperaturas que llegaron a los 40 grados y estamos hablando prácticamente de 50 grados en la zona de Jericó y el Valle del Jordán. En las zonas más centrales, con más montañas, como los casos de Jerusalén Oriental, Belén y Ramallah, las temperaturas llegaron a aproximadamente 40 grados, 38 grados. Esta semana la temperatura bajó lo suficiente para poder estar en una agradable primavera, pero alrededor siempre de los 30 grados. Una situación realmente importante. Recordemos de que Israel ya sentó lo que va a ser su cronograma para la anexión. Es decir, el día 1 de julio de este año, Israel va a poder comenzar efectivamente a anexar más territorio palestino ocupado. Y es algo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reafirmado con bastante firmeza. Lo dijo en una reunión de la facción de su gobierno, de su partido de gobierno del Likud en el Parlamento israelí. También lo dijo con posterioridad casi a fines de la semana, el día jueves, en una entrevista al periódico Israel Hayom, que es un periódico, digamos, hecho por un amigo personal de Benjamin Netanyahu, Sheldon Adelson, que es básicamente un periódico que no muy reconocido por sus estándares periodísticos, sino que es básicamente dando una voz oficial prácticamente a Benjamin Netanyahu como tal. Y es en ese contexto en el cual se genera esta entrevista. Claro, se pueden hablar muchas cosas sobre lo que está pasando hoy en día, cuáles van a ser las consecuencias de la anexión o no. Pero lo cierto es que hasta el día de hoy podemos darnos cuenta de por lo menos tres aspectos concretos. Uno, Israel ha anunciado, en coordinación con los Estados Unidos, de que comenzará un proceso de anexión de territorio ocupado o que puede comenzar el día 1 de julio. Dos, como respuesta a esa situación, el gobierno palestino, la OLP, ha señalado de que los acuerdos entre Israel y Palestina ya no van a continuar siendo válidos, particularmente por el hecho de que Israel, y ha sido de gran forma documentado, ha violado de forma sistemática esos acuerdos durante ya años, y por ende Palestina no va a ser la única parte que va a mantenerse en apoyo a esos acuerdos. Y tres, la comunidad internacional en su inmensa mayoría se encuentra unida en la idea o en la posición de que la anexión de cualquier pedazo de territorio palestino ocupado no va a ser aceptado por muchas razones, incluyendo principalmente la situación de lo que significa como un precedente para la comunidad internacional, independiente de lo que signifique también, digamos, que sea imposible relanzar un proceso de paz entre israelíes y palestinos. Pero al mismo tiempo la comunidad internacional rechaza anunciar actos. Es decir, hay un grupo de países de la Unión Europea que están impulsando la posibilidad de que hayan acciones, particularmente sanciones frente a Israel, y que se le diga a Israel de que si es que ellos avanzan en la anexión van a ser sancionados. En esos países, por ejemplo, se encuentra Francia, se encuentra Luxemburgo, Bélgica, España, Irlanda, por dar algunos algunos ejemplos. Se encuentran en la Unión Europea también países muy cercanos a Israel que están intentando bloquear cualquier perspectiva de acciones concretas, particularmente los casos de Hungría, el caso de Austria, y muy cerca de ellos se unen República Checa, Bulgaria y Rumania. Y también, digamos, se encuentran una serie de países de la Unión Europea que básicamente están un poco perdiendo la paciencia, como el caso de Italia, Holanda, Alemania, pero que hasta el momento no están impulsando ninguna clase de acciones concretas frente al gobierno israelí. ¿Qué es lo que dice Palestina? Palestina dice que si es que Israel no tiene claro de que van a haber consecuencias por la anexión, el gobierno de Benjamín Netanyahu simplemente va a avanzar en esa dirección. ¿Qué es lo que dice la comunidad internacional? Que Israel no debería avanzar en ello. Han recibido muchos mensajes, muchas cartas por parte de líderes internacionales, Benjamín Netanyahu, particularmente los líderes de Gran Bretaña, Francia, España, Italia, quienes han sido muy claros en el sentido de que la anexión es una violación del derecho internacional y que no deberían continuar. Pero claro, no han anunciado ninguna clase de acciones al respecto. Y por otro lado, existen, digamos, la idea de generar una perspectiva de normalidad frente a el proceso de anexión, es decir, de que Israel puede continuar con sus relaciones diplomáticas de forma completamente normal, a pesar de que hay un proceso que se está llevando a cabo que la comunidad internacional va a rechazar. Ahí, por ejemplo, se pueden encontrar las llamadas de los presidentes de Colombia, el presidente de Argentina, Benjamín Netanyahu, donde básicamente se habló de la importancia de mantener buenas relaciones entre los países. Todas esas llamadas se realizaron básicamente durante esta semana. Casi al finalizar esta semana que estamos comentando, en el periódico o en el sitio de noticias en internet, Times of Israel, sale un artículo bien interesante sobre todas las perspectivas que se están generando sobre cuál va a ser la consecuencia real a nivel político de la anexión de territorio ocupado palestino. Y ahí dicen una cosa que para los que entienden un poco más o siguen más la situación de Israel y Palestina les va a llamar bastante la atención. En ese medio israelí, Times of Israel, el periodista a cargo de asuntos diplomáticos, Rafael Aaron, señala de que la anexión básicamente lo que va a llevar es que el paradigma de la solución de dos estados va a desaparecer y que la comunidad internacional va a tender a apoyar una solución de un estado, pero no el estado que apoya a Benjamín Netanyahu e Israel, básicamente un estado de apartheid, digamos, un estado de dos sistemas, sino que un estado con igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Interesante, ¿no? Suena bastante civilizado, pero claro, esa idea de Israel la rechaza de todas formas, por cuanto, digamos, la idea de Israel no es una idea de igualdad de todos los ciudadanos, y básicamente desde el año 1967 en particular, la máxima israelí ha sido básicamente tomar la mayor cantidad de tierras, la mayor cantidad de recursos naturales y a su vez la menor cantidad de palestinos posibles. Pero el hecho de que ya se esté llevando a cabo este debate sobre cuál va a ser la reacción de la comunidad internacional dentro de Israel es interesante. Es interesante por cuanto la idea de un Estado democrático para todos, si bien para quienes suena eso como una utopía, hoy en día las acciones del gobierno israelí y de la administración de Donald Trump no están haciendo sino que la gente piense en una situación como esa. Claramente porque si la destrucción de la solución de dos estados, es decir, a través de la colonización, de la anexión, que es imposible la creación de un Estado palestino independiente y soberano, la solución de dos estados desaparece abiertamente y desde esa situación en particular, desde esa perspectiva particular, entonces la comunidad internacional se va a ver involucrada en una decisión muy similar a la señalada por John Kerry cuando era secretario de Estado norteamericano del presidente Obama prácticamente en su retirada, donde Israel va a tener que decidir si es que es un Estado judío o un Estado democrático, pero no va a poder ser ambos. Los palestinos hoy en todo el territorio que Israel controla son más que los palestinos cristianos y musulmanes, son más que la población judía israelí. Y por ende, este apetito por tomar más territorio, este apetito por hacer imposible la consecución de los derechos inalienables del pueblo palestino, va a terminar evidentemente haciendo de que Israel tenga que sentarse frente a esas preguntas. Claro, para algunos dirán en sus casas, muy cómodos, de que ese es el futuro y eso es donde se podrá ir. Lo verán una oportunidad. Puede ser. Sin embargo, alguien debe pensar también en el costo social que se está viviendo en Palestina ocupada en la bajo la ocupación israelí. Es decir, Israel continúa la confiscación de tierras prácticamente a nivel semanal, continúa las demoliciones de hogares, continúa la opresión, ataques, detenciones de decenas de palestinos a nivel semanal. Y claro, en la población palestina bajo el terreno, que ha sido dejada básicamente a la intemperie por parte de la comunidad internacional, quienes continúan sufriendo las consecuencias de esta cultura de impunidad que lleva a que Israel tome estas acciones básicamente autodestructivas en la mirada de algunos, como es el tema de la anexión y continuar con la colonización del territorio ocupado. Es decir, por un lado hay una comunidad internacional que se pone a un lado básicamente como comentando la situación sobre el terreno. Esto es negativo, esto es malo, esto es bueno, esto es positivo, pero sin tomar acción alguna. Y la próxima semana estaremos marcando básicamente 53 años de una ocupación colonial ilegal por parte de Israel que no ha recibido absolutamente ninguna acción concreta por violar sistemáticamente sus obligaciones bajo el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y las resoluciones de Naciones Unidas. Esa es la realidad que hoy en día, y ese es el debate que hoy en día se está llevando en Palestina. Recordemos, una vez más, bajo un clima bastante más agradable que la semana pasada, ya bordeando prácticamente los 30 grados. Fue el informe para el programa Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abouaid desde Ramallah, Palestina ocupada. Nosotros nos encontraremos la próxima semana con más debate, con más análisis, si Dios quiere.
انه انت هيدا انت esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Una mirada sobre Palestina con la magistra en educación, Lilia Concha.
Buen día, estimados oyentes del programa Palestina por siempre y de Radio Universidad de Chile. Una vez más honrada con la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Hoy día he querido titular sencillamente con la palabra ética, la reflexión de hoy. Mi padre estuvo en Auschwitz, mi madre en el campo de concentración de Majdanek. Cada uno de los miembros de mi familia por el lado de padre y madre fue exterminado. Mis dos padres estuvieron en el levantamiento del gueto de Varsovia y es precisamente y exactamente por las lecciones que mis padres me enseñaron a mis hermanos y a mí que no voy a ser silenciado cuando Israel comete sus crímenes contra los palestinos. Y considero que no hay nada más despreciable que usar el sufrimiento y el martirio de las víctimas del Holocausto para intentar justificar la tortura, la brutalidad, la demolición de hogares y destrucción de casas y escuelas que Israel comete diariamente contra los palestinos. Entonces, me niego nunca más a ser intimidado o presionado por esa instrumentalización. Esto fue dicho por el profesor Norman Finkelstein, israelí de origen judío. Conmueve escuchar cómo la conciencia ética de un israelí de origen judío lo lleva a tomar una posición solidaria de profunda convicción con la causa palestina. Conducta moralmente notable que nos recuerda que este no es un tema exclusivo o puramente geopolítico que afecta a dos estados en disputa. Es una situación que debiera interpelar a toda la humanidad. La posición que se toma en relación a la situación del pueblo palestino tiene mucho más de ética que de política. En todo caso, desearíamos que no se olvidara que la buena política, aquella necesaria para vivir en democracia, debiera estar siempre sostenida sobre la ética. Hacer bien lo bueno. Así me explicó mi abuela alguna vez lo que era la ética frente a una pregunta que le formulé. Me dejó pensando y su afirmación, su lección más bien, me acompaña como un Pepe Grillo susurrándome en el oído permanentemente. En el momento que vivimos, surgen todo tipo de hipótesis, deseos u augurios sobre lo que vendrá para esta humanidad después de la pandemia. Algunos dicen que seremos mejores, que aprenderemos la lección de la empatía, el valor de la colaboración por sobre la competencia, que recuperaremos el sentido colectivo y de comunidad. Otros plantean que la insensatez, el egoísmo, la codicia no cambiarán, que nuestra humanidad está atrapada en esas oscuridades que son trágicamente parte de su naturaleza y así seguirá. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la sobrevivencia a otras pandemias anteriores, también creímos poder construir una mejor humanidad. Un ejemplo, la doctrina y enfoque de derechos humanos surge posterior al Holocausto nazi. Y sin embargo, aquí estamos. Es entendible entonces la desesperanza. Pero quiero creer que si bien hay recursividad en la historia, que hay capítulos tristes que repetiremos, de todos modos nuestro destino como especie se mueve en la trayectoria de una espiral en ascenso. Es cierto, volvemos a órbitas que nos hacen repetir experiencias que quisiéramos no volver a vivir y que sin embargo por nuestros propios actos refrendamos como tragedias repetitivas, pero al mismo tiempo acumulamos un saber, una capacidad más profunda de reflexión que nos coloca en una posición de mayor humanidad. Es decir, al final algo aprendemos, algo avanzamos, aunque no sea todo lo que hubiésemos deseado. Escucho, leo a Norman Finkelstein y mi esperanza en la humanización de nuestra especie se acrecienta. Veo al pueblo palestino resistiendo desde el amor, en las escuelas, educando y enseñando a leer a sus niños y niñas, en el nacimiento de sus hijos e hijas, en las mujeres palestinas que luchan contra el abuso israelí y al mismo tiempo contra la dominación patriarcal de su propia cultura. Veo al ser humano crecer, sin importar su origen, sin importar su nacionalidad. Espero, después de estos tiempos de miedo, de pérdidas y dolores, que los Norman Finkelstein se multipliquen, que los miles y millones de nobles hombres y mujeres judías y judíos se rebelen contra la conducta ominosa y genocida del Estado y del gobierno de Israel. Recorro el camino que recorrieron 4 millones de espectros. Bajo mis botas, en la mustia helada tarde del otoño, cruje dolorosamente la grava. Es Auschwitz, la fábrica del horror, que la locura humana erigió a la gloria de la muerte. Es Auschwitz, estigma en el rostro sufrido de nuestra época, y ante los edificios desiertos, ante las cercas electrificadas, ante los galpones que guardan toneladas de cabellera humana, ante la herrumbosa puerta del horno donde fueron incinerados padres de otros hijos, amigos de amigas y amigos desconocidos, esposas, hermanos, niños, niñas, que en el último instante envejecieron millones de años. Pienso en ustedes, judíos de Jerusalén y Jericó. Pienso en ustedes, hombres y mujeres de la tierra de Sion, que estupefactos, desnudos, ateridos, cantaron la Hatikvah en las cámaras de gas. Pienso en ustedes y en vuestro largo y doloroso camino desde las colinas de Judea hasta los campos de concentración del Tercer Reich. Pienso en ustedes y no acierto a comprender cómo olvidaron tan pronto el vaho del infierno. De Luis Rogelio Noguera, poeta cubano. Muchas gracias.
Palestino en la cancha.
Semana a semana, Diego Yunis nos está informando de novedades del Club Deportivo Palestino, hoy tan ligado a lo que significa la identidad palestina, lo que significa la causa palestina. Diego Yunis, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Esta semana les quiero comentar que nuestro plantel profesional del Club Deportivo Palestino, liderado por sus tres capitanes, Luis Jiménez, Agustín Farías y César Cortés, realizó otra donación de cajas de alimentos en la comuna de Estación Central. ¿Para quién fue esta donación? Para familias que están sufriendo la pandemia que nos afecta. Se organizaron a través de un grupo de WhatsApp e independientemente de la cuarentena total que nos afecta, hicieron llegar esta ayuda a quienes más lo necesitan, sorteando todos los costos logísticos que ello conlleva. Realmente son motivo de orgullo para todos los hinchas del Club Deportivo Palestino. Por otro lado, queridos auditores, queridas auditoras, la Federación Palestina lanzó una nueva campaña para recaudar fondos e ir en ayuda de los más damnificados por la emergencia sanitaria que enfrenta Chile y el mundo. Sabemos que las necesidades son múltiples y es por ello que han realizado la campaña llamada Palestina Ayuda a Chile para realizar entrega de estas cajas de alimentación a quienes más lo necesiten. Sabemos que Chile necesita a Palestina, por lo que los dejo a todos invitados para que puedan realizar su aporte. Para mayor información, favor escribir al correo electrónico contacto@federacionpalestina.cl. contacto@federacionpalestina.cl. El día de hoy recordaremos parte de la historia de nuestro club, que en este año, recordemos, cumple 100 años de historia. Recordaremos el partido vivido en septiembre del año 2016, donde Palestino derrotó al multicampeón brasilero Flamengo, actual campeón, por cierto, de la Copa Libertadores de América, y esa noche lo derrotó 2-1 y lo eliminó en tierras brasileras por octavos de final de la Copa Sudamericana de aquel año, con goles de el gran Roberto Cereceda y Leonardo Valencia. Está de más decir que fue un triunfo histórico, no solamente por lo que hizo dentro de la cancha, sino también porque se lo dedicaron al pueblo palestino. Era la primera vez que un equipo chileno lograba dar vuelta una llave en un torneo internacional al clasificar fuera del país. Escuchemos cuáles fueron las reacciones de Leonardo Valencia, autor de uno de los goles y figura aquella noche en Brasil, actualmente jugando en Colo-Colo y en la selección chilena. También escucharemos a Agustín Farías, capitán de aquel partido, y nuestro director técnico aquella noche, el señor Nicolás Córdoba.
Nadie tenía fe en nosotros, pero nosotros, con el sacrificio, el luchar por el compañero, sacamos esto adelante, así que estamos muy felices de disfrutar. Obviamente que esto se lo dedicamos a toda la gente de Palestina, que está siempre con nosotros. Nosotros con 90 minutos de fútbol le alegramos la vida a ellos, así que nosotros salimos a la cancha sabiendo que representamos Palestina.
La verdad es que veníamos con toda la fe y creo que demostramos un juego primer tiempo superior a Flamengo. Creo que lo más importante de todo esto, más allá que esto sea un partido de fútbol, queremos dejar la bandera de Palestina en lo más alto. Y eso no estamos solos, sino tenemos un pueblo atrás que está con nosotros. Y la verdad que para nosotros poder ganarle a Flamengo en su cancha, te soy sincero, fue lo más lindo que me ha pasado en el fútbol hasta ahora. Y estoy sinceramente muy contento, muy orgulloso de poder usar esta remera de Palestino y representarla de esta manera.
¿Hay algo más grande que un club de fútbol detrás de esto? Para ellos no es fútbol, es algo más, es un medio de transporte para decir algo, y eso nosotros lo respetamos muchísimo. Hemos entrado en el interior del club y sabemos lo que significa Palestino, sabemos lo que significa para nuestros dirigentes, que ellos están tan cerca y tan pendientes de lo que pasa con el club y sobre todo lo que pasa en Palestina. Por lo tanto, para nosotros un motivo de orgullo, independiente de la ideología política, saber que representamos gente que está sufriendo. Que sirve.
Siempre es bueno recordar parte de nuestra historia. Y más aún cuando aquella noche el triunfo fue dedicado a todo el pueblo palestino, quien a más de 13.000 kilómetros de distancia siguieron el partido y recibieron una alegría enorme en medio de la opresión que sufren día a día. Nuestro objetivo, recordemos, es que la bandera palestina flamee libre en cada partido que juega nuestro querido Club Deportivo Palestino. Y si es con un triunfo, mucho mejor. Fue el informe de Diego Yunis para Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Hacemos Palestina por Siempre y nuestra entrevistada de este instante es la estudiante de antropología de la Universidad Alberto Hurtado, Antonia Lois. Ella es parte de la UGEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos, y también está vinculada a la campaña BDS. Querida Antonia, gracias por estos minutos para Palestina por Siempre.
Muchas gracias a ti. Hola.
La gracia de ti por lo que están haciendo por Palestina. A propósito, que tú eres parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿a la Unión General de Estudiantes Palestinos se puede integrar gente que no tenga nada que ver con Palestina?
Sí, por supuesto. De hecho, tenemos altos compañeros que no tienen apellido palestino, que tampoco tienen familia palestina, y solamente basta con que esté interesado con la causa y poder ayudar al boicot. No hay problema con que seas chileno de otra nacionalidad.
Ya, no hay problema. Mira qué bueno, eso es la integración. Y dime una cosa, querida Antonia, ¿qué actividades lleva a cargo, independiente del BDS, que ya vamos a conversar de eso, la Unión General de Estudiantes Palestinos? ¿Qué tipo de campaña lleva a cabo?
Bueno, en general trabajamos como herramienta política con el BDS, así que todas las campañas que tenemos son en el marco de BDS. Ahora, principalmente estamos trabajando con esta campaña que vamos a hablar más adelante, y también hacemos distintas actividades con distintas fechas, por ejemplo para la NACBA, que recién pasó el 15 de mayo. Bueno, ahora como por esta pandemia estamos haciendo todo online, hemos hecho foros, conversatorios vía Zoom, estamos subiendo información, alta información a nuestras redes sociales, pero generalmente es a través de BDS.
Perfecto. ¿Y qué dirías tú, querida Antonia? ¿Qué dirías tú? ¿Que rinde fruto lo que se hace?
Sí, sí, por supuesto. O sea, por ejemplo, ahora esta última campaña que estamos haciendo, lo que más necesitamos es que la gente se entere. Pero siempre en todas las campañas que tenemos, ya sea ir a poner un stand a una feria universitaria, a un concierto que hemos estado en distintas actividades culturales, siempre entra gente a hablar con nosotros y sale sabiendo lo que es el BDS. Y eso para nosotros ya es un pequeño triunfo, de que todos sepan lo que es el BDS y que se está haciendo por Palestina. Sí. Entonces, sí, sí, sí podemos ver fruto. Esta información sí llega a Palestina. Sí se sabe lo que estamos haciendo, sobre todo en Chile, que tenemos una de las comunidades palestinas más grandes del mundo. Sí se sabe en Palestina muchas de las cosas que estamos haciendo acá, y también están súper vinculados con el club palestino.
¿Y le ha tocado, a ver, cómo es eso de bien vinculado con el club palestino? Cuéntame.
Ah, es que acá hay un gran cariño con el club palestino. O sea, de hecho, cuando ganaron una de las copas, que fue hace... Bueno, yo soy cero futbolera, pero hasta haber sido hace un año, en Palestina celebraban, tienen un vínculo con el club palestino acá, claro. con el fútbol palestino. Entonces allá, de hecho, cuando triunfamos, habían unas pantallas que mostraban en vivo y en directo a Palestina viendo el juego de fútbol de acá. Entonces, bueno, igual hay jugadores que son chilenos, otros que son palestinos chilenos. Pero tienen un gran vínculo con acá, con el Tino, como se le dice.
Oye, querida Antonia Lois Sabat, sí. Reitero, estudiante de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, parte de la Unión General de Estudiantes Palestinos, dialogando en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. En estas charlas que dan ustedes, en estos conversatorios, les ha tocado lo que alguna vez uno escucha en otros niveles: ¿para qué exportar el conflicto? No traigan el conflicto a Chile. ¿Ese tipo de cosas les ha tocado?
Sí, quizás no sé si con esas palabras, pero sí esa intención. Yo he leído hartos comentarios que nos han dicho, pero que hay autoridades que no se están haciendo cargo de lo que sucede en Chile y que se van a hacer cargo de lo que sucede en Palestina. Eso es algo que igual yo he leído harto. De hecho, el último conversatorio que hicieron desde la Federación de la Comunidad Palestina, habían algunos diputados que están a favor de BDS, y habían hartos comentarios que decían: ok, pero si no se están haciendo cargo de lo que sucede en Chile, si no les importa lo que sucede en Chile, ¿por qué les va a importar lo que sucede en Palestina? Pero creo yo que no es excluyente. O sea, uno puede preocuparse de lo que pasa en Chile y de lo que pasa en Palestina. O sea, hay hartos conflictos que pueden ser similares, como que no es como nada excluyente, y creo que es el deber que tenemos nosotros, teniendo como la mayor comunidad palestina del mundo después de Palestina en Chile. Tenemos que hacernos cargo. Entonces yo creo que está bien como traer ese conflicto acá y que se converse. O sea,
indudable, no es nada excluyente. Como no solamente el tema palestino, somos parte de un mundo, no podemos vivir en una burbuja, obviamente. Claro. Oye, sí. Antonia, vamos directamente a lo que están haciendo ustedes como BDS Chile con esta campaña del BDS académico. Cuéntanos un poco.
Sí, yo les cuento. Esta campaña no es solamente de Chile. Esta campaña se está gestando desde BDS Colombia, BDS Argentina y BDS Chile. Esta plataforma de BDS de América Latina, estamos haciendo una campaña a favor del BDS académico, y que para esta vez está destinada a los académicos, investigadores y docentes, a que firmen un link. Hay una carta online que hicimos a favor del BDS académico, que explica a grandes rasgos más o menos de qué se trata el BDS académico y por qué no podemos ser cómplices de esta violación sistemática de los derechos humanos, y por qué está vinculado a las universidades israelitas también. Entonces, es un llamado a los académicos. Hemos hecho algunas campañas que han ido al entramado universitario, campañas culturales, pero esta vez está destinada a los académicos.
Perfecto.
Estamos esperando juntar al menos unas 200 firmas y vamos bastante bien. Así que ahí en el link que van a publicar desde tu página, ahí está de BDS Colombia, uno aprieta y llegas directo a la carta online. Así que eso está destinado a los académicos que estén en una afiliación académica, que estén trabajando en una institución. Ahí se piden algunos datos que son muy mínimos, pero que sustenten que tú eres académico.
De acuerdo. Y todos los académicos, se les está pidiendo a los académicos, hombres y mujeres de Chile, entiendo, Antonio, entonces, que firmen a favor del boicot, desinversión y sanciones a Israel por lo que hace con la ocupación en Palestina. ¿Eso es el tema, resumiéndolo muy sucintamente?
Exactamente, sí.
Ya.
Ahí, bueno, claro que hay distintos niveles en el BDS. Hay un BDS cultural y BDS académico. Al que estamos apuntando nosotros es el académico.
Ya, ahora,
que tiene que ver con las universidades israelitas.
Pero ¿de qué manera la academia israelí está comprometida con la ocupación en Palestina?
Mira, hay distintas universidades que tienen programas que en sí son súper discriminatorios para palestinos. Hay pocos palestinos que pueden acceder a estos lugares, a estos establecimientos. Hay también, por ejemplo, la Universidad de Haifa tiene algunos programas que son específicos para estos veteranos, para las personas que estuvieron en las milicias. También hay otros casos, como allá en Israel se exporta mucha tecnología, hay altos vínculos de las universidades que están ayudando para la misma tecnología que se ocupa en las milicias israelitas. Entonces, bueno, todos sabemos que la universidad es donde se genera el conocimiento, elite sobre todo. Entonces hay hartos casos que en donde se están vinculados con los militares, con las milicias, con el gobierno israelita, y que además son prácticas muy discriminatorias para los palestinos. Como te decía, en algunas universidades como que el 10% de los alumnos son palestinos, es súper poco. Entonces ya hay un sesgo racial, un sesgo discriminatorio.
¿Y qué pasa, por ejemplo, Antonia, con los académicos israelíes que están a favor de dos estados, que defienden los derechos humanos, pero que por esas cosas de la vida están involucrados en tarea académica en Israel? ¿Van a decir de repente, bueno, a todos nos meten en la misma bolsa?
Claro, no, mira, acá una de las cosas que siempre intentamos decir es que jamás vamos a boicotear a un sujeto, a un ser humano, a un académico que venga como solo, sino como las actividades que boicoteamos y que encontramos que son condenables desde la mirada de los derechos humanos, es cuando esos académicos o esas charlas o esos grupos vienen financiados desde la embajada israelita, están financiados desde el gobierno, desde el Estado de Israel. Eso es lo que para el BDS es boicoteable. Jamás vamos a ir a boicotear como a un profesor humano, como decir Antonio Lois, no, jamás. Siempre que tienen que estar vinculados y tienen que estar como desde el gobierno, desde el Estado de Israel, desde la embajada de Israel también. Pero por eso sí, hay por ejemplo, hay muchos profesores que pueden estar de acuerdo al boicot, de acuerdo al BDS, también como de acuerdo a la creación de los dos estados, que eso ya como es otra discusión, de que si estamos de acuerdo con que existan Palestina e Israel y que convivan conjuntamente, que hemos visto en los últimos 72 años que eso no ha servido. O sea, Israel sigue ocupando territorio ilegalmente. Puede ser que esa solución de los dos estados no sea muy convincente, pero para alguna gente sí, eso ya da como para otra discusión. Pero claro, eso, dejar claro que jamás vamos a ir a boicotear a un académico en específico. Siempre tiene que estar financiado por algo que encontramos condenable, que es el Estado de Israel.
Antonia, entonces, como estamos precisamente en la radio de la Universidad de Chile, a los académicos que nos están escuchando y que les haga sentido esta campaña de boicot, desinversión y sanciones académico a Israel por la ocupación que lleva en Palestina, ¿cómo lo hacen? Reiteremos.
Bueno, ahí en el link que ustedes van a subir, es de BDS Colombia, tienes que entrar, ahí va a aparecer esta carta online, la puedes leer. También hay harta información en bdsmovement.net, en las redes sociales de BDS Chile y de UGIEL también tuvimos harta información sobre BDS, pues si quieren investigar más, porque igual yo sé que hay muchos académicos en la Chile que conocen sobre BDS. Así que solo con leer esa carta les va a bastar, porque ya saben la historia. Y ahí está todo online, se puede leer, ahí la puedes firmar, ahí mismo te piden tus datos y apretas link y ya estás firmando, ya estás unido a esta campaña de boicot académico.
Perfecto.
Pero como les decía, en bdsmovement.net también hay harta información, está traducida a portugués, a inglés, a español, y ahí hay más información sobre el BDS académico en específico.
Pero cualquier persona que ingrese simplemente a campaña BDS académico le va a salir toda la información, me imagino.
Por supuesto, solamente el llamado, solamente los académicos, los docentes e investigadores vayan a firmar, pero si yo soy estudiante y quiero averiguar de qué se trata esta carta, obviamente puedo entrar y la puedo leer, está súper simplificada, con los puntos, con los compromisos, está súper sencilla para toda la gente que lo quiera leer, pero el llamado es a que los académicos, docentes e investigadores la firmen.
Y a todos los estudiantes de nuestro país, chilenos o de ascendencia palestina o de cualquier nacionalidad que quieran ser parte de la UGEP, la Unión General de Estudiantes Palestinos, ¿cómo lo hacen, querida Antonia?
Y nos pueden hablar a nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram y Facebook como UGEP Chile. Ahí nos pueden contactar y estamos recibiendo gente. Ahora actualmente recibimos a dos personas nuevas. Hay una de ellas que es palestino y el otro es chilena. Y nada, estamos recibiendo gente siempre, muy, muy felices de que los estudiantes nos quieran acompañar. Hemos hecho hartas actividades en la Chile durante muchos años. Así que temas que van a resonar nuestro nombre BDS y UGEP Chile. Uh-huh. Ahí en esa universidad, de hecho, estábamos haciendo una campaña que tuvo que ser parada por el estallido social. Queríamos retomarla ahora en marzo, pero por la pandemia estamos la obligación de cómo suspender. Así que estamos intentando traer todas las actividades que teníamos pensado de forma online.
Perfecto.
La convocatoria está abierta para quien resuene con la causa palestina. No es necesario tener muchos conocimientos mínimos. Acá llega gente sabiendo nada y sale sabiendo muchísimo. Todos aprendemos haciendo foros, leyendo, discutiendo. Tenemos reuniones mensualmente, así que si resuena esta causa palestina, a quien sea, bienvenido.
Antonia, por último, tú estás, Antonia Lois Sabat, antropólogo, o sea, cuarto año de antropología en la Universidad Alberto Hurtado, me imagino que te queda poco. ¿Por dónde vas a enfocarte o en este momento sientes por dónde quieres enfocarte profesionalmente como antropóloga?
Sí, ahora justamente estoy trabajando en mi proyecto de tesis, que lo voy a hacer sobre Palestina. Quería hacerlo sobre BDS, dar una mirada más politizada, pero me estoy guiando un poco por la parte cultural, sabiendo que acá hay una diáspora palestina súper grande. Yo vengo de una familia, de un abuelo exiliado, de forma forzosa desde Palestina, entonces me está interesando mucho ver cómo se van construyendo las identidades culturales lejos de Palestina, cómo uno trae Palestina a la vida cotidiana, cómo uno crea un barrio palestino, sobre todo un patronato. Vengo de allá, mis familias de Recoleta. Uh-huh. Entonces me estoy yendo por ahí un poquito, me gusta la causa de los derechos humanos, entonces estoy recién viendo de qué parte lo puedo hacer, pero intento que todos mis trabajos, toda mi área académica sea en torno a Palestina.
Un tremendo abrazo para ti, Antonia Lois Sabat. Gracias por haber conversado en este programa de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile, que es Palestina por Siempre.
Muchas gracias, César. Que estén bien.
Eres el rostro puro de tu pueblo, la bronca acumula de tu niñez que sueña la patria hecha bandera de tu Palestina libre, libre como tus cabellos de oro, como los gritos desgarrados de un pueblo que no se rinde. No podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo. Que tú eres toda Palestina, tú eres la humanidad que brota del desierto, la nueva música de los pueblos libres. Eres la semilla de Arafat que ha madurado antes de tiempo. No podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo. Thank you. tumba en las conciencias. Ajé, eres la libertad entre barrotes. Ajé, la intifada de sueños libertarios. No podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, no podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, no podrán encarcelar tu mirada acusadora ni tu sonrisa amarga. No podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo, no podrán contigo.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La identidad, los personajes, lo que constituye la cultura palestina, semana a semana con Felipe Salas y estos aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia Radia. A menudo, cuando hablamos de fotografía, pensamos en referentes europeos o americanos. Incluso para aquellos investigadores avezados con ojos más agudos y curiosos, resulta difícil reconocer algún fotógrafo que haya existido fuera de estos lindes geográficos. Esta mañana les contaré la historia de una mujer increíble que lleva por nombre Karime Aboud. Dicen que fue cautivada por una cámara fotográfica a los 17 años de edad, cuando el siglo XX daba sus primeros pasos. Sus primeras capturas serían fotografías de su familia y amigos en bodas y festividades. Nacida en un pequeño pueblo de Galilea, se daría cuenta que su pasión sería registrar la realidad con su lente. A lo largo de su vida, establecería una importante cantidad de estudios fotográficos en el territorio. En sus imágenes rescató la vida pública en localidades como Belén, Haifa, Nazaret y Tiberíades. Rupturista, vanguardista y símbolo del despertar femenino, que no solo cambiaría el rumbo de la fotografía, sino que se atrevería a modificar antiguos estereotipos de los hombres y las mujeres palestinas. Cánones impuestos con ojo occidental, en la que se aborda al hombre y la mujer palestina como nómades con turbante montando sus camellos. Al mirar sus álbumes, me asombra la actitud de seguridad y autosuficiencia de las mujeres, mostrando diversos peinados de la época, variedad de vestimentas y telas, y una mirada estética más bien modernista. Gracias a archivos como este, podemos reconstruir una memoria que se pretende borrar. Karime será recordada como una de las primeras fotógrafas del mundo árabe, y obviamente también del mundo palestino. Su trabajo contiene un sinnúmero de piezas de gran relevancia al momento de reconstruir históricamente a la Palestina ocupada. Hoy día, a casi 130 años de su nacimiento, podemos descubrir sus álbumes fotográficos más destacados, con imágenes de edificios, monumentos, iglesias y sitios arqueológicos, y por supuesto los íconos de una sociedad palestina de profunda riqueza cultural y estética. Y si hablamos de preservar la memoria, y quieres aportar en esta lucha por los derechos del pueblo palestino, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria que se llama Buzones para la Paz, donde recibiremos cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Puedes enviar tus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo en nuestra comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina, tanto actual como histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
En los últimos minutos de nuestro espacio de derechos humanos, Palestina por Siempre, en Radio Universidad de Chile, Andrea Nice.
Amigos de Palestina por Siempre, les estoy avisando con anticipación. Pueden anotarlo ahí en el calendario que tienen colgando en la cocina. Pueden anotarlo en su agenda, en su celular, los más modernos. Aquí va. El próximo viernes 12 de junio a las 20 horas será el lanzamiento del libro Camino, una historia de migración de Esther Abuter Ananías. Esto será a través de la página del Facebook de la Federación Palestina de Chile. Por supuesto que es absolutamente gratis y abierto. Próximo viernes 12 de junio, 20 horas. Lanzamiento del libro Camino, una historia de migración de Esther Abuter Ananías. A través del Facebook de la Federación Palestina de Chile. Este libro además va a ser presentado por el abogado, escritor y poeta Edgardo Ansieta, que también es autor de bastantes libros, entre ellos destacado El ideario de un territorio. Es muy interesante el libro porque toma como trama una historia que han vivido cientos o miles de familias, no solamente en Chile, sino que en distintos países donde se extiende la diáspora palestina, y por qué no decirlo también, de otros territorios del mundo árabe. ¿A qué me refiero con esto? Se describe la historia de una mujer que emprende un viaje a Palestina en busca de su pasado heredado por su abuelo. ¿A quién le suena eso? A todos. Quien hizo el viaje inverso desde Entuba a Jerusalén en 1914 huyendo del Imperio Otomano. Muy interesante y bastante también se puede llevar mucho a la biografía personal de muchas personas que son parte de la diáspora palestina en Chile y en otros países del Cono Sur, siendo la chilena, por supuesto, la colectividad más grande, más abundante. Los invito entonces próximo viernes 12 de junio, 20 horas, a través del Facebook de la Federación Palestina, una actividad abierta, gratuita, donde podremos conversar con la autora del libro. A lo mejor van a quedar ahí tentados, enganchados, les vamos a decir dónde pueden adquirir el libro, así que no se lo pueden perder, la invitación está hecha. Anoten por ahí, viernes 12 de junio, 20 horas, lanzamiento del libro Camino, una historia de migración de Esther Abuter Ananías, a través del Facebook, del Facebook Live de la Federación Palestina de Chile. Palestina por Siempre también estará ahí, también estaremos ahí conectados con ustedes. Se los vamos a estar recordando a través de nuestra cuenta en Twitter para que no se les olvide, para que no se conecten tarde. Recuerden que nuestra cuenta en Twitter es el @progpalestina, @progpalestina. Ahí les vamos a estar recordando esta y otra noticia sobre Palestina. Andrea Nice para Palestina por Siempre.
Agradecer el compromiso, la sintonía, el cariño. Hicimos Palestina por Siempre. Querida Camilita, Camila González estuvo ahí en la puesta en el aire, en el teletrabajo. Gracias, Camila, tu aporte realmente, por lo menos para mí, es invaluable. Te lo digo sinceramente. Gracias por todo. A ustedes, queridas auditoras, a ustedes, queridos auditores, la invitación para el próximo domingo, 9 de la mañana, Palestina por Siempre, programa de derechos humanos. Y si lo quieren volver a escuchar, este u otros programas de la radio, u otros programas de Palestina por Siempre, simplemente tienen que ingresar a la Radio Universidad de Chile, a la página Volver a Escuchar. Ahí está Palestina por Siempre y todos los espacios, siempre con reflexión, que tiene Radio Universidad de Chile. Un abrazo, cariño. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.